Perfecto, grabar la nube. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien, con ganas ya.
Aquí estamos para la segunda parte de estas conversaciones con Litany. Lo tenéis, para los que no hayáis visto todavía, en formato podcast, que la verdad tenía bastantes ganas de subir ya un podcast. Y nada, como sabéis, es completamente improvisado. De hecho, acabamos de iniciar la
Totalmente.
llamada Rodri y yo, así que a ver qué sale, pero es como mejor va a quedar. Y hoy habíamos pensado en, si a ti te parece, si no podemos modelar algún po un poco hacia otro lado, de yo hacer alguna pregunta en cuanto a jugador de póker y también mirar alguna pregunta de alumnos que yo vea interesante que puedan coger a un gran percentil, por así decirlo, de jugadores de póker que puedan ver el vídeo.
Vale, perfecto. Me gusta.
Vale.
Aviso que alguna me la saltaré,
Sí. ¿Quieres que te las pase o te las voy preguntando yo
No, pregunta,
directamente?
pregunta directamente.
Venga. Vamos a empezar por alguna de alumno, así nos vamos soltando un poquillo más.
Claro.
Vale, mira, esta me parece chula. Joaquín pregunta, es bastante obvia su parte mala, pero ¿creéis que el ego puede ser beneficioso en algún aspecto del Poker Player? Y si sí, ¿en cuál?
Grande Joaquín. A ver,
Me parece chula esta.
es complicadísima, en verdad, porque depende cómo definamos ego, ¿de acuerdo? Es decir, el ego teóricamente es una especie de avatar o una armadura, ¿no? Que nos construimos para encajar en la sociedad a nivel social, ¿de acuerdo? Yo siempre explico que el ego tiene una connotación de supervivencia, que pudo ser muy útil, pero que a día de hoy no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? El ego se encarga de que tenga supervivencia social, para entendernos. Entonces, si yo en algún momento voy a tener una conducta que el ego considera que no hay un historial al respecto o que puedo ser rechazado por ello y me pueden expulsar del grupo, automáticamente el ego, a través de la voz del miedo, se encarga de limitarme. ¿De acuerdo? El ego es el encargado de que te mantengas en tu zona de confort y en el que tiendas a actuar como los demás esperan de ti. Según esta definición, y viendo tu cara, te das una idea realmente de que...
Estaba pensando en, básicamente, el ego anula al completo la autocrítica, ¿puede ser?
La autocrítica suele ser parte del ego, aunque también habría que ver cómo definimos
Sí,
autocrítica, ¿de acuerdo?
claro, ya.
O sea, porque la palabra crítica tiene una connotación negativa, entonces me gusta mantenerla siempre esa connotación negativa. Otra cosa es
Sí.
autoevaluación, ¿de
Vale,
acuerdo?
eso, a eso me refiero.
Te
¿El
puedes...
ego puede reventar la autoevaluación de uno mismo?
La
Sí, ¿no?
revienta
Porque
porque le añade un juicio de valor.
Vale, y porque como que te defiendes a ti mismo para que no te haga daño y dices, bueno, pues no hago caso a esto y lo hago todo perfecto y así no me hago daño a mí mismo, ¿no?
Al fin y al cabo, cuando aparece el ego, aparece el juicio. Y el juicio de valor es lo que nos suele causar dolor. Que alguien te levante la voz no tiene en sí mismo ninguna connotación negativa, es una parte descriptiva. Alguien te ha levantado la voz. Cuando el ego empieza a aplicar sus paradigmas para entendernos, me está faltando el respeto, quieres ser superior a mí, cosas de este estilo, es cuando aparece una valoración. Y la valoración realmente es lo que te duele, ¿de acuerdo?
Perfecto, entonces puede tener alguna connotación positiva.
Por la definición que yo doy, yo no la veo. Entiendo por dónde va esta pregunta, porque mucha gente se esfuerza muchísimo en querer ser superior, en querer llegar a más, en querer conseguir
Pensando en
todo.
Ronaldo, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, ¿no? Pero realmente aquí hay que diferenciar, es decir, ¿lo haces por ti mismo o lo haces para aparentar con los demás? Porque si lo haces para aparentar con los demás, te vas a encontrar en la situación en la cual posiblemente a la gente no le importe tanto como tú creías que le iba a importar, posiblemente la gente no termine de gratificarte suficiente tu sacrificio y siempre te sientas en una deuda emocional con respecto a los demás. ¿Me explico? Imaginaros un ejemplo clasiquísimo, muy sencillo con esto. Si yo hago esto para que la gente diga, ¡guau, qué bueno es Lizany! Fíjate aquí compartiendo un tiempo con nosotros y luego la gente no piensa así, yo me voy a sentir víctima de la situación. Entonces tiranizaré de alguna forma a los demás. Por lo tanto, considero que definiendo algo como lo hemos definido no es positivo. La autosuperación sí es positiva. La competición con uno mismo sí es positiva. El querer esforzarte y dar más de ti sí es positivo. Utilizar el ego y querer ser más que los demás a nivel de competición a mí no me parece positivo.
No, a mí tampoco. O sea, para mí el ego lo podría describir como, te cojo una palabra que has dicho antes, la de coraza, que es básicamente, te viene una crítica, ¡pum!, coraza. Y tú dices, no, porque es total y faltas al respeto al otro para como equilibrar la balanza de lo que él te ha dicho que has hecho mal,
De todas
por
maneras,
así decirlo.
Joaquín, yo creo que lo refería a quiero ser el mejor jugador de póker del mundo, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando alguien llega y me dice, es que me ha pasado alguna vez, ¿no? Alguien llega y te dice, quiero ser el mejor jugador de póker del mundo. Mi siguiente pregunta es muy sencilla. Defíneme qué es ser el mejor jugador de póker del mundo para ti. Porque para mí será el que más se esfuerce, el que siga trabajando a pesar de las circunstancias, el que dé lo máximo de sí y el que llegue al nivel máximo posible alcanzable de su evolución y su desarrollo con respecto a sus limitaciones adquiridas o autoimpuestas, sí, ¿no?
En igual cambio, es en fútbol llegar a primera división y eso ya es el mayor éxito, bueno, del mundo.
Pues, para mí te puedo asegurar que llegar a primera división sería un exitazo porque
hombre,
no tengo ni idea
de fútbol. Jodido.
Y porque sí, físicamente, sí, pues mide 1,67. Ya me vais a decir lo de Messi, pero todos sabemos que tiene mucho talento. No veo mi físico dedicado a eso, para entendernos. Yeah. ¿Vale? A lo mejor es una autolimitación, ¿vale? Tampoco tengo ningún drama con esto. Pero el tema es que, en mi caso, por ejemplo, dadas mis circunstancias, mis creencias, mis paradigmas y mis mapas mentales, a día de hoy me considero muy bien posicionado con respecto a lo que yo quería alcanzar, con respecto a la parte de ser mental coach a nivel mundial, ¿de acuerdo? Mm.
Eso no, por lo quiere... tanto, quitamos el ego completamente de la ecuación respecto a éxito, ¿no?
Definíamos éxito.
Vale, éxito.
Es que el éxito para mí es...
Éxito para mí es plantearte un objetivo y llegar a conseguirlo por encima o al objetivo.
¿Qué consigues que cuando consigues el objetivo? ¿En qué estado estás? En un estado de paz, ¿verdad?
Sí.
Pero para mí es... Exacto. Para mí es un estado de paz y bienestar que se alcanza de diferentes maneras según la persona. Cuando tú llegas a un estado de paz, para mí has alcanzado el éxito en aquello que te habías propuesto. Uh-huh. Hay veces que alcanzas tus objetivos y no estás en paz.
Sí, sí.
Está, ¿vale? Claro. O porque lo has alcanzado por suerte, o porque no esperaba, no era lo que esperabas, o porque no lo sientes igual. En el libro, en la parte de sacrificio y de esfuerzo. Porque realmente, para mí, la connotación de sacrificio hace que desaparezca el bienestar, por lo tanto, que tú alcances un objetivo es irrelevante. Creo que todos conocemos gente que ha alcanzado unas grandes cifras de dinero y realmente sus problemas, de hecho, están potenciados.
Claro, no tiene... Yo sí estoy completamente de acuerdo. Al final...
El dinero potencia.
Para mí en la vida, al final es más que nada hacer algo que realmente te guste para lograr esa, entre comillas, paz o sin comillas, más que intentar conseguir el éxito que ha definido o una sociedad o una campaña de marketing o lo que sea, porque al final... No es eso, es en nuestro interior. Digamos que a mí, por ejemplo, pues igual grindando muchas más horas que dedicaría a otra cosa como la escuela, ganaría más dinero, pero me llena más, por ejemplo, preparar una clase ahora mismo. Entonces, en este momento, ¿por qué no voy a...?
La frase clave es que el ego busca fuera lo que tiene que encontrar dentro. Reconocimiento, felicidad, amor, ese tipo de cosas el ego las busca fuera. Entonces... Cuando tú estás compitiendo a nivel egoico para alcanzar un bienestar, o sea, para alcanzar un tope, es porque esperas obtener, alcanzar ese éxito, entre comillas, algo externamente que te reconforte. Pero es que cuando hay algo externo que no depende de ti, evidentemente lo más normal es que de hecho no llegue.
No, pero para mí sí que es verdad que, para acabar ya con esta pregunta, para no enredarnos demasiado, que el ego realmente, yo creo que ninguno que sea muy top en algo sea un súper egocéntrico desde
el principio. Hay muchos, te sorprendería.
¿Desde el principio, tú crees?
Sí, muchísima gente. Hay muchísima gente que alcanza el éxito en esta vida porque no soporta opiniones de los demás, porque quiere demostrar...
¿Pero la capacidad de mejora no se ve súper deteriorada?
No. Lo que se ve deteriorada es la calidad de vida, que es diferente.
Pero si, por ejemplo, a ver cómo decirlo, imagínate que alguien...
Miguel, ¿no conoces a nadie que quiera demostrar en su casa algo? Y que no pare de trabajar para demostrarlo y que no llegue, y que además llegan altísimo.
Claro, ese tipo de... Claro, el problema en todas estas conversaciones son las definiciones que le estemos dando a la palabra ego. Es que eso cambia mucho.
Para mí es negativo. Pero para mí es negativo que una persona llegue tan alto para demostrar en la familia algo, porque realmente posiblemente su familia encuentre otro punto para castigarle, para entendernos.
Ya, está claro. Sí,
da igual, sí, tienes mucho éxito, pero te sigue dedicando a las cartitas, por ejemplo. ¿Vale? Ya. Yo qué sé, alguien se le ocurre siempre algo. ¿Vale?
O sea, yo veía el ego, que igual lo estoy hablando mal, que igual lo estoy escribiendo mal, que es desde el punto, imagínate, tú cometes un error en una imagen, pongámoslo, pues en, no tendrías que haber apostado ese turno, ¿no?
Me estás juntando dos cursos, el curso de fracasos y errores con el curso de ego, confianza y autoestima.
Entonces, cuéntame. No sé cómo definir esa palabra porque igual no estamos definiendo igual, pero la persona que no tiene esa autoevaluación, la persona que dice, sí, esto lo hago bien porque es lo que hago yo y no está abierta a otras cosas porque es súper egocéntrico, porque esto está bien porque lo he hecho yo, en plan, de, no tenías que haber veteado ese turno o no lo dice para mantenerse cómodo, por así decirlo. Todo es ego.
Y básicamente es porque, por ejemplo, lo que tú me estás planteando, a veces que a mí la gente me hace preguntas y le digo, pues no lo sé. Mi ego me diría, no puedes decir que no lo sabes, tienes que inventarte una respuesta. Se supone que eres no sé quién, no sé cuántos, tienes que saberlo. Chico, pues no lo sé. O sea,
pero entonces, ¿no te corta la capacidad de mejora el para? Es que para, ¿ves? En eso igual puede ser la primera cosa que no estemos de acuerdo. ¿No puede ser que el ego te corte mucha capacidad de mejora? Que no quiero decir que no puedas llegar al éxito con mucho ego, que puede ser, porque Ronaldo tiene un ego mega súper desmedido, pero también curra en relación al ego, que eso es importante. Claro. Pero el ego en sí, yo los alumnos que veo, por ejemplo, pongo el caso de alumnos porque me parece bastante...
Estás viendo el mapa general. Hay gente que autocastigarse le va estupendamente bien. Y no vale solamente cambiar el autocastigo, tiene que cambiar todo lo que está detrás. ¿Me explico? Más que nada porque es su zona de confort. Es que hay gente que realmente... cometer un error y pegarse mucha caña mentalmente le sirve. No quiere decir que le sirviera, que le sirva más que otro modelo, que otro modelo que yo planteo, por ejemplo, ¿vale? Pero es funcional y cuando las cosas son funcionales la gente las aplica. De hecho, si no, el ego no estaría aquí. Merma la capacidad a largo plazo.
O sea, pues sí. Si tú piensas que tú lo haces todo bien,
eso es terrible.
Vas a mejorar mucho menos porque no te vas a plantear muchas cosas. Totalmente. Vas a decir, pues esto está bien y ya está.
Claro, ahí estamos bastante de acuerdo. Eso esa, pero bueno, es que esa gente al final se da cuenta de que no tiene la razón, no tiene la verdad absoluta.
Mira, de esto. Empotrando contra un muro.
Exactamente. De esto hablo. Mira, hay un curso que se llama Extra 2, que es Ego, Confianza y Autoestima, en el que trabajo el ego, la confianza y la autoestima, que están muy interrelacionadas. Y otro que es el que tú hablas, que es el de fracasos y errores, en el que trabajo cosas como la sobreexigencia, el exceso de autocrítica, el castigo al cometer errores, cómo afrontar adecuadamente un fracaso para que no sea... Te puede poner triste fracasar, pero no tirarte para abajo. Y una cosa muy importante además es cómo gestionar los errores. Porque como tú planteas, cuando el ego impide que tú detectes errores, evidentemente
ahí está
dando la vida. O sea,
claro.
Pero es que hay personas que no es así. Hay personas que el ego no es que le impida detectar el error, es que le potencia cuando detecta el error. Se llaman tontos, se insultan.
Vale. Pues eso es lo que le faltaba a la definición de ego, que yo creo que es a la que se definía Joaquín, porque Joaquín al principio era, bueno, que imagino que no me importará que lo diga, pero al principio era como mucho más reticente a que le dijese, esto lo haces mal, y desde hace unos meses, cuando entró con nosotros y tal, al par de meses, yo dije, qué maldita barbaridad, que el tío me dice, hostia, tío, es que estoy haciendo mucho el mono, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer
aquí?
Fíjate,
pero eso es normal. Es decir,
cambió muchísimo.
No, está en el mismo plano. Yo siempre explico que un vector es un vector y un vector tiene un lado positivo y un lado negativo. El que cree que lo hace todo bien, cuando detecte que lo hace mal, se castigará, se llamará mono, se faltará el respeto, se menospreciará, porque seguimos estando en el mismo lado, es decir, en el plano egoico. De hecho, el curso lo que busca romper es este plano egoico, ¿lo entiendes?
Sí.
Estamos en el mismo sitio, es decir, juicio de valor. Me estoy juzgando. De hecho, cuando alguien llega y me dice qué gran jugada, habla de la jugada. Pero cuando alguien me dice qué bueno es ese tío, yo pienso, si ese tío es bueno, otro es malo. Si alguien es bueno y otro es malo, en algún momento él será el bueno o el malo. Cuando sea el bueno, se sentirá muy superior a los demás y no podrá aprender de todas las personas. Y cuando se sienta inferior, se castigará por ello y le afectará a su autoestima y a su confianza. Por eso, para mí, los dos extras son un núcleo global, ¿vale?
Sí.
Ya te digo, para mí la definición de ego es juicio de valor con respecto a una situación descriptiva. Vale. Yo no sé si esto está bien o mal. Yo sé que me divierte. Eso no es un juicio de valor. Podría serlo, pero en sí mismo hago algo que me genera bienestar hacerlo. Aportará más o menos valor. Alguien dirá, vaya mierda, de valor no está aportando. Perfecto, hay un juicio de valor. Por lo tanto, esa persona automáticamente ya no se va a quedar con algo que sí podría haber extraído de estos 25 o 30 minutos.
Sí, sí.
Otra persona dirá, esto es maravilloso. Y a lo mejor su capacidad autoevaluativa o evaluativa al respecto hace que acepte cosas que en verdad sus valores o sus creencias no le dan como válidas, simplemente porque cree que estamos haciendo un buen trabajo, ¿entiendes? Pues a mí me gusta siempre que eliminemos la parte valorativa. No es fácil, ¿eh? Para nada.
Yo a lo que iba con Joaquín es que para bien, o sea, no recuerdo que se autoflagelase, entonces vamos a quitar esa parte, pero sí que me pareció muy, muy de puta madre, no sé cómo decirlo, porque era un tío que vino y dijo, a ver, dime qué es lo que hago mal, dime qué es lo que hago bien y dime dónde tengo que mejorar. Y la gente que yo he visto que toma ese camino es la que avanza como un puto cohete. Claro. La gente que le dices algo y como que te dice, sí, sí, vale, vale, y no, pero realmente sus creencias, por cogerte más palabras, no cambian, no en el futuro no va a cambiar porque va a volver lo que tiene dentro, el blufear cuando cae carta doblada y te hemos dicho que no blufees contra este perfil porque te las paga siempre. Todo eso.
En sí, cambio, hay gente que tiene que cometer los errores. Es decir, yo le puedo explicar a una persona cómo tiene que hacer las cosas y siempre explico que lo único que estoy haciendo es brindarle consciencia para absorber la información. Yo te puedo contar cómo hacer algo hasta que, y lo único que va a servir es para que tú tengas consciencia cuando pase de pensar, hostia, qué interesante, es verdad, va por ahí los tiros. Entonces, creo que el camino normal de una persona que llega a una escuela es la reticencia en muchísimos casos y es muy habitual. Y de hecho, el trabajo de los
más reticente es el que no se mete también.
Sí, bueno, eso ya no es. Eso lo tengo diariamente. Yo siempre lo explico. Yo vendo cursos online principalmente porque calidad me parece una bomba, ¿vale? Pero es que además la calidad que doy en un curso online y la que te voy a dar trabajando con respecto a los temas concretos en el aspecto teórico es que es la misma. Pero la gente automáticamente percibe algo más económico, algo online, algo por su cuenta. Y eso le resta muchísimo valor. En cambio, la gente abundante con una mentalidad de abundancia lo ve como una oportunidad de oro, como lo que es, lo que he intentado que fuera, un regalo, ¿de acuerdo?
Claro.
Sí, ya te digo que es normal y creo que todos tenemos un grado de conciencia y hay que pasar por esos puntos diferenciales. Entonces, que una persona llegue y quiera defender que lo hace bien, al fin y al cabo es egoico, ¿lo vemos?
Sí.
Por lo tanto, creo que el ego tiene que estar fuera de la ecuación.
Para mí también, hay que ser analítico en casi todo lo que se hace en la vida, hay que ser lo más analítico posible. No, hombre, no pasarse de cruzar un paso de cebra y medir el EV, de cruzarlo en rojo o no cruzarlo en rojo, pero sí de ser analítico y relajarse con tanto relaciones sentimentales o de colegas y de todo eso, ser un poco analítico y decir, vale, igual se está cabreando por esto, vamos a llevarlo por un lado bueno.
Somos seres emocionales, sí, es complicado.
Está claro, está claro que es muy, muy complicado.
Pero bueno, tener conciencia al respecto yo creo que ya es un punto a favor, ¿no? Yo eliminaría, digamos, que si alguien cree que sin ego no puede alcanzar el éxito, voy a decir algo para que quede claro. Es un motor energético de la hostia, al igual que la ira. La ira es una emoción que es un motor energético fundamental, pero no es el único.
Yeah.
Y generalmente no te hace estar en paz. Eso no quiere decir que no los uses, quiere decir que intentes buscar otros caminos con el paso del tiempo.
Yo, para contestar y cerrar este punto, para mí, de todo lo que he visto alumnos que llevamos ya más de 100 y pico cuacheados, los que son autocríticos y no son muy ególatras ni lo mío es lo bueno y están abiertos de mente para aprender cosas nuevas y no tienen por claro que saben todo y que se dejan absorber cosas, son los que más rápido suben y los que mejores son en el largo plazo.
Entonces,
y con esto, sí. Con esto cerramos este punto.
Next pregunta. A ver si nos da tiempo a hacer una más. Venga.
Mira. Estrategia para disfrutar jugando al póker en vez de verlo como un trabajo. Me pasa que a veces solo piensas en EV, chips, EV ROI y te olvidas del propio hecho de disfrutar de lo que haces.
Esto es
un pequeño inciso. ¿El póker tiene que verse como un trabajo para ti, siendo jugador profesional?
Define trabajo.
Bueno, para mí es una inversión, no es un trabajo. Lo hablé con Paul, un amigo, y la verdad que me convenció de que es una inversión en un trabajo. Es un capital, claro, a un ROI.
Pero a ver, vamos a ver. Mira, trabajo es cualquier cosa que requiera esfuerzo. ¿De acuerdo?
Sí.
Yo hago un trabajo. O sea, eso es una
etimológicamente, sí.
Es la definición. Sí. Yo hago trabajo cuando empujo el carricoche. ¿Vale? O sea, es así de sencillo.
Sí.
Para mí lo que estoy haciendo ahora mismo es trabajar. Sí, estoy trabajando. Es decir, estoy aportando un valor que me devuelve otro tipo de valor. Y para mí es trabajo. ¿Disfruto con este trabajo? Sí. ¿Disfruto con todas las partes de mi trabajo? No con todas, pero con la gran mayoría de ellas. No hay ningún problema en que tú veas el póker con un trabajo. El problema no está en ver el póker como un trabajo. El problema está en qué definición tienes tú por trabajo y qué emociones negativas te genera. Por la pregunta, la descripción parece que va definida o dirigida, perdón, hacia definir trabajo como algo obligatorio que has de hacer todos los días. Aprovecho para recordar que somos libres, no hay ninguna obligación en la vida, ninguna, absolutamente ninguna. De hecho, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si te doy una pala y te apunto con una pistola, tú tienes dos elecciones, o cavar o no cavar, pero las tienes. Te las he recortado mucho, ciertamente, pero sigues teniendo dos elecciones, ¿no? Siendo muy, muy demagógico y un poco radical, para que me entiendas. El punto sigue siendo el mismo. Tiene que ser una obligación para ti el póker. No debería ser una obligación para ti jugar a póker. Debería ser un deseo con respecto a una herramienta para alcanzar unos objetivos que te van a hacer llegar a unas metas. Tan fácil como eso. Para mí estudiar diariamente no es una obligación. Es un deseo porque estoy alineado con la intención de ser mejor diariamente. Claro. Sí. ¿Estar aquí es un trabajo? Sí. ¿Es una obligación? No. Podría haberte dicho, hey. De hecho, confieso que he dormido 3 horas hoy, ¿vale? Ha sido un día muy complicado. Pero quería estar aquí, me apetecía estar aquí. Podría haber cancelado sin ningún problema. Ni siquiera se va a enfadar nadie porque lo haga. Pero la mejor parte de todas, es que aunque se enfaden da igual, ¿no? Pero la mejor parte de todas es que tú puedes generarte obligaciones autoimpuestas teniendo siempre muy claro cuál es la finalidad de esa actividad. Primer paseo nocturno de todos. ¿Esto me acerca o me aleja de mis objetivos?
Paseo nocturno son los vídeos en YouTube que tiene YouTube, Rodri, en Lizany.
Es que, además, lo dije ahí, es el que más me gusta y es, realmente estar aquí me acerca o me aleja de mis objetivos. Estar aquí me acerca a mis objetivos. Ver una serie diariamente me acerca a mis objetivos. Dormir más de 3 horas me acerca a mis objetivos. Ir a nadar me acerca a mis objetivos. Cuidar a mi hijo me acerca a mis objetivos. Atender a una persona me acerca a mis objetivos. Es decir, él tenía que preguntarse primero cuál es su objetivo, cuál es su meta y de qué manera... Dime.
Él pregunta, ¿estrategias para disfrutar al póker en vez de verlo como un trabajo? Y ahí estamos.
Es que puedes disfrutar de un trabajo.
Ya. Yeah.
Es decir, la primera estrategia es no lo veas como una obligación. Lo tienes que ver como una elección. Como una elección que te acerca a tu para qué. Es decir, a tu objetivo. Un objetivo eso, que...
¿Para qué? Que dio de sí en la otra.
Exactamente. Es decir, ¿para qué juega póker? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué quiero el dinero? Voy a resumirlo muy rápidamente, ¿vale? Para
crear una asociación de animales, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. ¿Vale? O simplemente para tener bienestar. Sí. O distribuir mejor mi tiempo. Perfecto. Entonces, ¿para qué trabajas? Es decir, ¿para qué te pones a jugar a póker? Para lograr ese para qué final, esa meta final. Entonces, desde ahí no tienes que ver como un objetivo, sino como, o sea, perdón, como una obligación, sino como una elección.
Y es posible que falte muchas veces... Que al humano le falte siempre un poquito la conciencia de comparar lo que tienes ahora con lo que tenías antes o lo que hay a tu alrededor. Es decir, de pasar de tener un trabajo que no te gusta nada, llevar en el póker un año, dos años y decir, joder, que es que sea hasta los huevos de jugar spins o de lo que sea.
Te acostumbras
a
todo.
Y luego volver a, claro, y volver a trabajar de camarero o lo que sea y decir, joder, con lo a gusto que estaba yo jugándome unos spinetes ganando dinero.
Bueno, que sepáis que todos nos acostumbramos rápidamente a todos. Somos muy adaptables. El ser humano vive en lugares muy recóndidos en los que
nosotros... Si no estaríamos todos amargados, bueno, todos, no habría mucha gente en la mierda. La gente
no, de hecho, viviríamos en el mismo núcleo, no en todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, como a nivel de supervivencia, la adaptabilidad es fundamental y, de hecho, lo que nos hace ser una especie que tenemos tanta capacidad de supervivencia es justamente la adaptabilidad. Eso implica que, evidentemente, te adaptas a lo bueno y a lo malo. Cuando nos centramos en vivenciar la experiencia, quedándonos con lo positivo, cuando vivenciamos la experiencia desde un para qué, no desde la obligación, sino desde el disfrute, y pensando en qué cosas son las que me hacen realmente disfrutar con esto que estoy realizando,
¿para qué lo estás haciendo?
Es cuando empiezas a sentirte más a gusto. Yo siempre pregunto lo mismo a mis clientes, cuando empiezas a jugar a póker, que metías horas sin parar, ¿qué es lo que te motivaba?
Ese y siempre me dicen muy bonito del póker.
Y me dicen, pero es que todo el mundo, Miguel, tenemos el mismo punto en común, todos. Resolver el puzzle,
sí.
Aprender, el dinero no forma parte de la ecuación, porque el dinero es externo, ¿vale? Es una motivación extrínseca. Las motivaciones extrínsecas son aquellas que al obtenerlas nos da placer el hecho de obtenerlas, y las intrínsecas son las que se generan al desarrollar una actividad por el simple hecho de desarrollarla. Sí. Al principio la motivación es puramente intrínseca. ¿Por qué? Porque estás, o sea, das por hecho que vas a aprender, que vas a cometer errores, que vas a mejorar y que el dinero es una consecuencia natural que vendrá posteriormente. De repente llega el dinero y olvidas lo mismo. Sigues en el mismo punto, solo que con más ceros. Sigues aprendiendo y cometiendo errores de los que aprender, mejorando.
Y quiero añadir una cosa que creo que te va a gustar, que es, se me acaba de ocurrir ahora y la verdad creo que tiene que ver bastante con tu libro y de cómo lo has planteado. Que es básicamente, al principio tú con un videojuego, imagínate que empiezas, pues vamos a poner que hay 10 niveles. Empiezas por el nivel 1, Y pues es todo de, joder, qué guapo, que si le doy a cuadrado, pues me cargo a este tío. Y poco a poco vas notando como premios de, Dios, cómo mola esto, vas aprendiendo. Pero ¿qué pasa cuando vas subiendo de nivel? Que cada vez es cuadrado más círculo más triángulo.
Claro.
Y dices, coño, es más complicado. Y hay gente que ante lo complicado o ante cualquier cosa que requiera mucho esfuerzo, va a decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, en el póker realmente pasa lo mismo. Porque si lo he pensado con lo que has dicho, porque realmente tú cuando empiezas spins es muy fácil motivar a alguien porque tenemos muchísimo material al principio y fácil de aplicar para hacer dinero. Pero llega un momento cuando estás en élite, en
la curva de aprendizaje es más lenta, chicos.
Ahí está, claro.
Y además, o sea, para mejorar menos.
O sea, ya no es vetear topper y chequear tal proyecto. O sea, ya tienes que empezar a pensar en combos, ya tienes que empezar a pensar en frecuencias, ya tienes que empezar a pensar en rangos. Y hay gente que ahí pierde como... A ver cómo lo planteo muy fácil, como un videojuego. Antes aprendes skills. Aprendes 10 en una semana, 10 skills nuevas para tu videojuego, para tu personaje. Pero luego, a los 2 meses, para ganar una skill, necesitas 1 mes entero de curro. Y eso es lo que hace que
no
digas...
No se percibe. Es un tema
más que me dijo. Ahí está, sí. Que escribí una frase en uno de mis blogs que me gusta mucho, aunque quede un poco mal decirlo, que es, el ser humano es demasiado cortoplacista, por eso es tan buen fumador y tan mal ecologista.
O sea, exactamente,
fuma porque no ve el futuro de, bueno, cáncer pues será en 30 años, lo que sea. Y ecologista, le da igual reciclar porque dice, bueno, total será dentro de 60 años. Y eso es, acabo de pensarlo del videojuego y la verdad que entiendo por qué has utilizado lo de tu videojuego perfectamente. Claro. Y es que es así, o sea, en el póker tenéis que entender que cuando estáis empezando, es muy satisfactorio porque aprendes a hacer dinero en el póker. Entonces
la curva es así.
Vas así, claro. Vas así, vas volando, eres un puto cohete. Pero luego tienes que tener en cuenta que tienes que mantener ese amor por aprender y por mejorar, pero que te va a costar, pues antes subías de nivel en una semana y ahora subes de nivel en 2 meses. Pero es lo que tiene ir llegando a la élite. Tú cuando empiezas jugando un videojuego, si quieres llegar a darte de tortas con el top 5, no te vale con aprender algo cada semana porque si no llegaría todo el mundo.
Miguel, entonces, y que hay que mantenerse. Es decir, muchas veces hay que mantenerse. Y llegar hasta arriba es muy sencillo, pero mantenerse no es tan fácil.
Ha dado mucho de sí esta pregunta. Me gusta.
Hay una parte muy divertida que es el macro y el micro. Para que la gente lo entienda, el macro es la visión global de tu plan de acción y el micro es cada uno de los pasos que te llevan a conseguir esa visión global. ¿De acuerdo? El macro de un jugador de póker es dónde empiezo y dónde acabo, para entendernos. Y el micro es lo que vas avanzando. La escala de dificultad al principio se avanza muy deprisa, hay mucho progreso. Hay otro vídeo de esto también en Pasiones Nocturnos, Pasión y Progreso.
¿Cómo se llama?
Pasión y progreso. ¿Cómo mantener la pasión por tu trabajo? Básicamente el problema está en que no nos damos cuenta del progreso. Es decir, la persona que está diciendo que es una obligación trabajar, posiblemente no tenga definidos objetivos, posiblemente sienta que es una obligación, posiblemente ni siquiera sepa para qué está grindando, solamente se está encargando de conseguir EV y dinero, sin pensar realmente para qué quiere ese dinero, le falta una motivación externa o interna para favorecerlo, y además no mide diariamente sus crecimientos y sus avances, por lo tanto la pasión se va muriendo. Para mí es una mezcla de diferentes partes. ¿Por qué y para qué? Es un vídeo, creo que es el segundo vídeo de Pasión Nocturnos, el primer Pasión Nocturno, que hablo de si esto me acerca o maneja mis objetivos. Y creo que el resto de los paseos hasta el 10 o el 11, que es el de objetivos, de hecho, te van a servir para tomar conciencia de pasión y progreso, por qué me tengo que dar con las experiencias positivas al terminar la sesión. Porque básicamente el problema está en que la gente no se da cuenta de esa parte. Que a día de hoy, para mí crecer, los pasos son muy pequeñitos ya, chicos. O sea, a nivel de conocimiento, me queda muchísimo por aprender, pero lo tengo tan asentado que me da más pereza, ¿vale? Porque realmente implica cambiar muchas cosas cada vez. Además, en el plano económico ya es muy monótono, entonces me tengo que centrar en pequeños avances. ¿De qué manera avanzo, no? Pues escribo un libro, pero para escribir un libro fueron 6 meses, tío. O sea, yo había días que estaba desmotivado para escribir el libro, entonces tenía que pensar en lo bonito que iba a ser cuando mi hijo naciera enseñarle el libro. Y eso era muy a largo plazo y que podía no pasar, ¿eh? Que hay accidentes en la vida. Podía no llegar a una edad en la cual pudiera saber qué era un libro.
¿Hace cuánto salió el libro?
El libro salió en 2018, a principios de este año.
Y yo me acuerdo que ya estabas planeando... No, ya llevabas unos capítulos escritos cuando coincidimos en Barcelona.
Sí. De hecho, el libro se planeó en 2013, más o menos. Ya formateado. En 2015 ya tenía el... Ya me grabé un audio de 10 minutos hablando del tema y luego posteriormente fue cogiendo forma. Y fue un día que dije, bueno, hasta aquí, hay que empezar ya. Y empecé. Yeah. De hecho, la esencia del equilibrio, que es otro que quiero escribir este año... Lo empezaré en breve. Pero vamos, que la idea es esa. ¿Cómo puedo hacer que no sea una obligación?
¿O cómo harías? Bueno, ¿cómo podría hacer yo? Yo, por ejemplo, que es una cosa de las que quería hablar, pero no nos va a dar tiempo porque queremos mantenerlo cortito.
Sí.
Pero es cómo mantienes tú. ¿Qué premio? O sea, yo hice una primera diapositiva en una clase que era darte premios interiores cuando estás jugando para disfrutarlo. Que era básicamente, coño, qué bien le he visto el rango, qué bien le he visto lo que sea, me da igual. Entonces, ¿tú cómo le dirías a este chico y a mí y a muchos que no nos encanta grindar, por así decirlo? A mí me gusta más, mucho más estudiar que grindar.
Claro, porque ahí ves más progreso. Tú ves más progreso estudiando que grindando. Grindando no siempre ves el progreso. Pero depende de cómo midas el progreso, como lo midas en EV o como lo midas en número de manos o como lo midas en dinero, cambia muchísimo.
Yeah.
A mí me gusta ver el progreso en cómo aplico la consciencia a la hora de resolver problemas. Tú me haces una pregunta...
Que podría traspasarse a póker de cómo aplico los conocimientos que saco de las clases que damos a las mesas.
Exactamente. ¿Cómo resuelvo?
En plan, de, había aprendido a blufear en River, en Check-Check-Bet, por ejemplo. Aplicarlo y dices, ¡buah! ¿Cómo mola esto, no?
Exactamente. Ahí están los pequeños. O sea, yo siempre explico que cuando la recompensa es externa y viene del dinero, le
estáis deseando... a hablar de videojuegos.
¿Ves que
aprende a hacer un combo y matarte a un malo final con el combo y decir, hostia, cómo funciona.
Qué bueno he sido, qué bien me he preparado el combate, cómo he mejorado. Sí. Yo juego a día de hoy un videojuego que requiere como una semana para que haya un crecimiento muy pequeño, muy, muy pequeño. Beat Heroes, se me parece, más lo que hace publicidad. Es un videojuego...
¿De móvil o de...?
Es un Dungeon Crawler, ¿vale? Que a mí me gustan mucho.
¿Qué es eso?
Los Dungeon Crawlers son videojuegos de grindar dungeons sistemáticamente para ir adquiriendo mejoras a nivel de stats, experiencia...
Como el Diablo y tal, ¿no?
Exactamente, muy similar a eso, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho el videojuego porque estoy en un mundo en el cual tengo que dedicarle a lo mejor una semana...
Es lo que hemos hablado. Sí. Para subir un poquito. Para conseguir...
Y yo no veo lo que he mejorado hasta que durante una semana, subiendo un poquito cada día, vuelvo a enfrentarme al monstruo y esta vez me lo paso.
Ya.
Pero claro, es que para mí el objetivo es tener claro... Es una cuestión de fe, ¿vale?
Es tal cual. Es como en el gimnasio cuando el primer día levantas 10 kilos y dices...
Tengo fe que algún día levantaré 15.
Y a los dos meses, si tú sabes que puedes levantar esos 15, lo levantas. Pero si vas con la mentalidad de no voy a poder... Ni de puta coña no levantas.
Te vas a quedar en... De hecho, vas a bajar a 8. Sí. Posible, seguro. Por eso, que resumiendo la pregunta, para responderla del todo, ya te digo, hay que tener objetivos, hay que tener metas, hay que medir los progresos diariamente, centrarse en los pequeños pasos, ¿vale?
Disfrutar hay que con los avances.
Disfrutar mucho con los avances. Por supuesto, hay que verbalizar los avances, hay que hablar de ellos, a mí me gusta apuntarlos en una hoja. También me gusta no olvidar hacia dónde quiero ir, ¿de acuerdo? Mi macro, pero centrarme en mi micro, en esa actividad, en esa tarea, en esa acción diaria. Y bueno, honrar el pasado, evidentemente. Eso es una parte fundamental de la mentalidad ganadora. ¿Por qué? Porque si yo no honro el pasado y no... O sea, yo cuando pienso en lo bien que me lo pasé escribiendo el libro... lo hago porque si no, no me siento a escribir el siguiente, tío.
Yeah.
O sea, a nivel económico, escribir un libro para mí es la peor inversión de tiempo que he hecho en toda mi vida y mira que he hecho cagadas. Pero cuando luego alguien llega, como pasó el otro día, y me dijo, Dani, me lo he leído dos veces y se lo he dejado a esta persona o se lo he recomendado a esta persona y me lo quiero volver a leer, dices, ha merecido la pena, ¿sabes?
Nos pasa un poco lo mismo en cosas relacionadas con la escuela, que podría, por ejemplo, tener un premio económico mucho mayor, grindando muchas más horas, pero el premio de ver cómo va creciendo, de que la gente te diga por privado, Dios, es que he estado en otra escuela y es la mejor clase que he visto, lo que sea, dices que me da completamente igual. El Aurli me da completamente igual.
Que sepas que es egoico también, ¿eh? Yo lo dejo caer.
Pues sí, seguro, obviamente, claro. El amor propio de que te lo tiran a la cara y tal, pero también tengo que cuando me lo dicen, intento seguir manteniendo el mismo nivel o mejorar.
Exactamente. A mí me sirve para eso.
Buena.
Para, vale, hecho esto, ahora tengo que hacerlo.
No puedo bajar, no puedo bajar de aquí. No puedo. Y entonces la clase, si antes me costaban 4 horas, ahora tardo 6 horas. Pues que te jodería que la gente no estuviese tan impresionada con la clase.
Perfecto, pero eso es egoico. Entonces lo que yo invito siempre es que, bueno, si yo lo hago lo mejor que sé, siempre estará a un nivel de la leche. Pero eso no quiere decir que siempre tenga que mantener el mismo nivel, ¿de acuerdo?
Ya.
Todo esto hablo en el libro, en el curso, en el mentoring online hablo de esto, hablo en todo, ¿vale? Porque para mí es un factor común. Yo siempre hago lo mejor que sé. Y hay veces que no doy lo mismo que otras veces y es normal, ¿de acuerdo? Sí. Por lo tanto, una sesión de póker da lo mejor de ti, entendiendo que no puedes dar siempre el 100%, que a veces que dar un 70% es lo máximo que puedes.
Unos objetivos, ¿no? Siéntate en la mesilla con unos objetivos de voy a aplicar esto, voy a
rutina
centrarme
de caja
en esto.
Online, siempre, perfecto. Fundamental. Y en de hecho, en el vale, paseo pues... nocturno número 11 hay un curso entero de cómo establecer objetivos y cómo conseguirlos. O sea que hay mucho material.
Vale. Pues también. Se me acaba de ocurrir ahora, pero creo que es una buena idea, que es básicamente para cerrar y no enredarnos más, sí, que sea venga, algo que no nos podemos enredar más, que es tú recomendar un vídeo de tu web y yo recomendar un vídeo de nuestra web. Algo que sepamos que a la gente le va a gustar, el que quiera comprarlo o quiera hacer lo que sea.
Mentoring online.
¿Te parece?
¿Gratuito o de pago?
Lo que tú quieras.
Mira, pues como hemos hablado hoy, yo recomendaría el Extra 2, Ego, Confianza y Autoestima, que aunque sea un curso de... que es un extra del mentoring online, quiere decir que con el mentoring online sería más potente, pero lo puedes aplicar igualmente sin el mentoring online, y creo que es un curso que va a ayudar mucho a muchas personas. Y uno gratuito, el paseo nocturno número 11, que es el de curso de objetivos y metas, que va a hacer que muchas personas...
paseo tengan... número 11, ¿no?
Sí, paseo nocturno número 11.
Perfecto. Vale, pues yo voy a recomendar una sesión que me jugué a 6 mesas de spins, que siendo de 300 dije, chap, no está nada mal. En stream me habéis visto a 8 o 10 mesas, lo cual me machaca la cabeza, pero bueno. Os recomiendo la sesión Live Review de Miguel en 25 a 6 mesas, porque es una sesión muy chula, que básicamente tengo las 6 mesas, lo tengo un vídeo que voy pausando, voy comentando, y luego hago comprobaciones con las estimaciones que yo hago. Y ha quedado muy chulo. La gente que lo ha visto me ha escrito para decirme que esta es súper top. Así que os recomiendo eso muchísimo.
Genial.
Y como vídeo gratuito, pues os iba a recomendar el último podcast de Rodri, pero quedaría un poquito
recurrente.
Sí, eso. Así que os recomiendo los streams que hacemos varias noches a la semana, que esa es otra cosa que te quita bastante dinero, pero que cuando alguien te dice me lo paso de puta madre viéndote, la verdad es que llena muchísimo, aunque sí, tenga una parte de ego, como es normal.
Bueno, al fin y al cabo, cuando hay un intercambio de valores, todo llega.
Exacto.
Todo llega, siempre llega. Yo siempre explico que estuve muchos años trabajando gratis. Literalmente, ¿eh? Esto no es mentira, o sea, esto es real. Pues un placer.
Pues nada, un placer, Rodri. Muchas gracias por pasarte por aquí. Yo creo que vamos a poder mantener que sean muchos vídeos de estos, porque creo,
sí,
que los dos disfrutamos bastante. Y es una hora, la noche, creo recordar que tú lo dijiste, que la noche es un buen momento porque como que te sueltas más, ¿no? Por la noche,
hay ruido.
Como que hay más calma.
El ruido, es decir, la gente no te llama por teléfono, la gente no quiere quedar contigo, no hay muchas cosas que puedas
no
hacer.
No hay mails, no hay
cerrado, sí. Todo está más parado. Entonces ahí da un lugar mejor.
Hay que
a la
pensar. Reflexión. Perfecto, pues muchísimas gracias y
a
nos
vosotros.
Vemos en la próxima.
Un placer enorme. Cuidaros mucho.
Chao.
Chao, chao.